te comparto un dato. Se estima que al día de hoy el 16% de la superficie de la Tierra nunca ha sido visitada por nadie. Territorios que jamás han sido apreciados por el hombre. Como mi abuelo vivía en un pueblo colindante con un bosque, le daba miedo la idea de no saber qué había allá en la verde espesura. Él y sus hermanos dedicaron su vida a trazar senderos. Ellos fueron los responsables de que se construyeran carreteras. La primera que hicieron iba de un pueblo a otro, donde ellos diseñaron y trazaron el camino. Hay un detalle curioso al respecto. Esa primera conexión la hicieron por error. Se iban días y noches enteras a explorar. Antes de trazar un camino que valiera la pena, recorrían largas distancias, dejando marcadores que los ayudaran a identificar. En esa ocasión llevaban casi 3 días caminando en el bosque. A veces montaban tiendas de campaña y a veces pasaban la noche a la intemperie. No sabían que estaban cerca de la localidad de San Juan, hasta que de pronto llegaron. Explorando un bosque en el que nunca nadie había puesto un pie, se toparon con fenómenos inexplicables, estructuras ocultas entre la maleza y seres que desafiaban a Dios mismo. Durante todos estos años en que dedicaron sus tiempos libres a hacer senderos, vieron cosas que les plantearon interrogantes sobre la naturaleza de la realidad en ese remoto lugar. Esto que te voy a contar comprueba que hay lugares que deberían existir para siempre, lejos de la vida humana. Todo esto lo vio mi abuelo. 1. La primera vez que vieron algo en el bosque fue también la primera vez que llevaron las tiendas e hicieron campamento porque regresarían hasta terminar. Amarraban un lazo de un árbol a otro, encima le ponían una lona que clavaban de 4 puntos y con estacas a la tierra. Aunque fue la primera vez que se quedaron, iban bien preparados pues ya lo tenían planeado. Ahí donde decidieron parar, había un claro, un parche plano sin árboles, el lugar ideal para tenderse a descansar. Les agarró la noche explorando. Decía don Vicente, mi abuelo, que no estaban muy cansados pues a cada rato hacían escalas. Llevaban antorchas para alumbrar pero preferían dormirse temprano para levantarse con el primer rayo del sol. Colgaron las tiendas, montaron una fogata, cocinaron sus alimentos, estuvieron platicando un rato. Antes de las 9 de la noche se fueron a dormir. Justo a la hora más oscura, algo los despertó. Era un ruido que no pudieron identificar al instante. Con un gran esfuerzo podrías convencerte de que es un ave, aunque la duda quedaría presente. Se trataba de un rechinido, pero ellos no lo reconocían. Lo que podría estarlo provocando, no tenía nada que hacer en esa parte del bosque. Un columpio meciéndose entre 3 y 4 de la mañana. Pero eso no era todo, ni lo peor. Cuando mi abuelo y sus hermanos montaron las tiendas, no vieron nada en el claro. Nada que pudiese estar haciendo ese ruido. Fernando salió, él tenía cerca las antorchas, así que encendió una. La luz del fuego de una antorcha suele ir del blanco al amarillo. Esa vez extrañamente se encendió en color rojo. Todo lo que veían estaba tintado de rojo y las sombras temblaban en sincronía con la llama. Había un columpio donde antes no lo habían podido ver. En el columpio iba y venía un niño. Subía y bajaba como si unas manos invisibles lo estuvieran empujando. Algo asustaba a mi abuelo, sin embargo, no era lo mismo que estaban pensando sus hermanos. Estaban en propiedad privada y don Vicente decía que allá la gente no se anda con juegos. El que se mete al terreno del otro, muere. Sus hermanos estaban pensando en lo más sencillo, que eso no era un niño. ¿Cómo crees que va a ser lógico encontrar a un niño jugando en los columpios a esa hora y en completa oscuridad? Se acercó Vicente. Los otros empezaron a quitar las tiendas, querían irse de ahí cuanto antes. Cuando mi abuelo recorrió los 20 metros que separaban las tiendas de aquel juego de metal, vio que el niño en el columpio empezó a detenerse poco a poco. Tenían razón sus hermanos, no era un niño. Era un montón de ramas trenzadas, dobladas y amarradas de tal manera que formaban una figura humana. La figura de un niño de unos 10 años aproximadamente. El columpio se detuvo y el muñeco de rama se echó a correr. No que no. Mi abuelo se fue de espaldas. Lo que se oía era el aullido de los coyotes. ¿Qué era eso? ¿Dónde vivía o de dónde había salido? Se acercó Fernando y tomó la antorcha. Caminó hacia donde se fue el niño, por si veía un templo, un agujero, una cueva, algo relevante, algún escondite. Allá a lo lejos se veía un cuarto. No necesariamente significaba que estuvieran en propiedad privada. Se sabe de gente que construye en lugares remotos a pesar de que la tierra no les pertenece. A veces así es como se hacen de ella. Los tres hermanos se acercaron y vieron que el cuarto era parte de una construcción más grande. Una casa rojiza con el color deteriorado por el tiempo y por la luz del sol. Rodearon la casa. Tratando de mirar por las ventanas, notaron varias cosas: que todas las cortinas estaban cerradas, pero que la tela con la que estaban hechas era tan delgada que se podía ver del otro lado. También vieron velas encendidas, lo que indicaba que alguien vivía ahí y se encontraba en ese momento en el interior. El habitante de la casa sabía que había personas afuera. Mi abuelo y sus hermanos estaban del otro lado de la casa, iluminándolo todo de rojo con la antorcha. Escucharon que se abrió la puerta. Escucharon también el ruido de los pasos caminar alrededor de la casa. Era una muchacha joven, estaba envuelta en un chal negro. Podría haber estado durmiendo, pero el cabello lo tenía muy bien peinado. Era negro y muy largo. Sus piernas eran torneadas, la tela casi no las cubría, lo que distrajo mucho a Fernando y a Vicente. El tercer hermano estaba muerto de miedo. La mujer los invitó a pasar a su casa y estos, como si les hubieran susurrado al oído, acudieron obedientes. El tercer hermano se escupió en la palma de la mano y les frotó la frente a los otros dos. Eso los ayudó a que dejaran de ver lo que veían y comenzaran a ver la realidad. Aquella no era una muchacha, era una anciana. Estaba deformada, tenía la piel muy áspera. La mirada era horrenda y la cara era muy grande, completamente desproporcionada con el cuerpo. Por echarse a correr, quien traía la antorcha tropezó y la dejó caer. Tras de ellos se alzaron horribles llamas. La casa entera, la mujer, los columpios, el muñeco de varas, todo ardía dentro de rojizas llamaradas. No era prudente echarse a correr sin dirección ni sentido. Podrían perderse en el bosque. Desde una distancia segura vieron que, como si se tratara de un interruptor que enciende y apaga luces, el fuego en la casa de la bruja se extinguió de un momento a otro. El resto de la madrugada se la pasaron temblando de frío y de miedo. Cuando amaneció, localizaron pronto el sendero. Con luz de día fueron a recoger sus cosas y luego a buscar la casa. No tuvieron que alejarse mucho para hallarla, sin embargo, de noche lucía completamente distinta. Ahora era una construcción en obra negra, sin vidrios en las ventanas y sin puertas. El columpio en el patio era solo un tubo oxidado. En los meses siguientes terminaron de trazar el sendero. Este eventualmente se convirtió en un camino por donde pasaba gente y pasaban caballos. La construcción de ese camino se hizo de día y la idea de que había un tramo en donde sucedían cosas extrañas permanece hasta el día de hoy. Ahora es una carretera de dos carriles, uno de ida y uno de vuelta. Aunque la casa fue demolida y de su construcción ya no queda mucho, ese lugar, decía mi abuelo, está y estará eternamente maldito. En el ambiente se sentía intensa la probabilidad de lluvia. Era peligroso estar ahí hasta tarde, principalmente por los aguaceros. Eran como las 11 de la mañana, pero parecían las 7 de la noche. Había un poco de neblina a ras del suelo. El cielo estaba nublado y la humedad se podía respirar en el aire. Conozco bien ese bosque, conozco bien cómo se pone en temporada de lluvias. El simple recuerdo me provoca el frío en los huesos que se siente allá. Iban caminando despacio, tratando de no pisar ningún charco y de no resbalar. No sé qué pensar, si toparse con lo que encontraron fue casualidad o solo era cuestión de tiempo para que lo vieran. A un lado del sendero, aunque no muy cerca, había un agujero demasiado profundo. Rubén pateó una piedra y esta se fue hacia la derecha. Saltó un poco en la tierra por la fuerza y luego chocó contra algo firme. Poco después se escuchó el eco del golpe que dio en una superficie que se encontraba por debajo de la tierra. Los tres lo oyeron, los tres se detuvieron, los tres caminaron en la misma dirección en la que voló la piedra, los tres fueron a ver en dónde había caído. Era un pozo, una abertura enorme en la tierra. Lo curioso fue que no era natural, había sido construido con ladrillos grandes. Gracias al cielo nublado se veía muy poco de lo que había al fondo. Contrario a lo que cualquiera pensaría o esperaría, no estaba lleno ni de lodo, ni de tierra, ni de hojas secas. Parecía un lugar que alguien había limpiado recientemente. Mi abuelo no sabía lo que era o no conocía un observatorio, pero eso me describió. De la superficie al fondo bajaban dos serpientes de piedra. El pozo tenía dos escalinatas en forma de serpientes que bajaban abrazadas de la pared del pozo. Aquel lugar no solo estaba muy bien construido, estaba muy bien diseñado, lo cual levantaba demasiadas sospechas. Bajaron con cuidado, agarrándose bien del barandal, ya que dichos escalones no eran muy anchos y del otro lado no había protección contra el vacío. Cuando llegaron al frío fondo, se encontraron con dos aparatos y una puerta. La puerta igualmente era de piedra, debía pesar mucho. Intentaron abrirla, pero estaba casi sellada. Uno de los artefactos que había en el fondo era un espejo montado en una estructura de madera que le permitía girar, voltearse e inclinarse. Mi abuelo empezó a manipularlo hasta que provocó algo en el pozo que ninguno de ellos esperaba. El observatorio se iluminó. Se iluminó con un juego de reflejos, rayos de luz, espejos y pantallas. No al 100%, claro, porque te recuerdo que el día estaba demasiado nublado, pero la luz que proporcionó el aparato fue suficiente para poder examinar la otra cosa que había ahí. El segundo artefacto estaba sobre una especie de pedestal. Era un grueso rodillo de piedra con una manivela. Girarlo era difícil, pero no imposible. Se necesitaba toda la fuerza de dos personas para hacerlo girar, para que se moviera unos centímetros. Si el marco y los espejos iluminan el pozo, algo interesante ha de hacer el rodillo de piedra, pensaron. De menos iban a ver qué pasaba si le daban media vuelta o una vuelta. Lo que debía suceder ya estaba sucediendo, solo que no se dieron cuenta inmediatamente. Lo notaron cuando el tercer hermano inyectó fuerza. Dos jalaban y uno empujaba la manivela. El rodillo de piedra empezó a girar un poco más rápido, lo que ocasionó que en menos de un minuto se hiciera oscuridad total. Oscuridad no solamente en el pozo, sino en el cielo. Se hizo de noche en un instante. ¿Tendría que ver con ese aparato de piedra? Eso parecía. Los que jalaban la palanca se pusieron a empujar y viceversa. No lo hicieron tan rápido como al principio, pues el ruido que hacían los animales confundidos en la superficie los puso a temblar. El rodillo de piedra tenía dos caras, una sonriente y una seria. Cuando la cara sonriente quedó mirando hacia la abertura del agujero en la superficie, o sea, hacia el cielo, volvió a ser de día. Faltaba probar si podían abrir la puerta ahora que sabían que todo constaba de un mecanismo. Sin embargo, mi abuelo les dijo que ya no tocaran nada y los instó a que subieran y se fueran. Regresaron al pueblo. Afuera de las casas encontraron a la gente. Algunos estaban reunidos, otros solo miraban hacia el cielo nublado. Todos decían lo mismo, que se hizo de noche por unos momentos. Un eclipse, dijo mi abuelo. No, definitivamente no. Nadie pensaba que hubiera sido un eclipse, pues tardó menos de un minuto en hacerse de noche y otro más en volver a ser de día. Tres. Tengo más historias, pero creo que hoy solo alcanzo a escribir esta. Le sucedió a mi abuelo sin sus hermanos. Él se aventuró a salir solo. Meses atrás, los tres estuvieron en un lugar con una vista privilegiada, un mirador natural. Los tres dijeron al mismo tiempo que se iban a construir una cabaña ahí. Mi abuelo fue el que lo hizo realidad. No fue muy fácil, ya después te contaré esa historia. Pero déjame decirte que una tarde regresaba de llevar material, cuando a su izquierda vio algo que le llamó la atención. Era una viga de madera que debió habérsele caído otro día que las llevó. Lo extraño era que se encontraba recargada en el tronco de un árbol, tal y como si alguien la hubiera recogido y puesto en esa posición. Mi abuelo no estaba muy lejos del mirador. Caminó hacia donde estaba la viga, pero antes de llegar a ella, pisó una superficie que se sentía muy distinta. Era como una rejilla de metal. Al contemplarla, se dio cuenta de que estaba en algo que parecía una trampa. Ahí, las hojas y la tierra habían sido colocadas para ocultar algo bajo la rejilla. Don Vicente la levantó. Efectivamente, había algo escondido ante sus pies. Una caja de madera larga, una especie de ataúd. Algo que, descrito como lo hacía mi abuelo, sonaba más como un sarcófago. ¿Qué no deberías hacer si te encuentras un sarcófago enterrado, escondido en medio del bosque, en una parte profunda del bosque? Simplemente no lo abras, y menos si está asegurado con un candado. Según yo, no había de otra. Ahí tenía que haber un cuerpo. El estado de su descomposición era lo que sería una sorpresa, pues mi abuelo pensó de primeras que ahí había o dinero, o joyas, o metales preciosos, un cofre del tesoro en forma de un féretro. Regresó a la cabaña por su herramienta y trajo una pala y un marro. Utilizó la pala dos veces y luego el marro. El candado cedió rápido. Fue entonces que mi abuelo sintió que algo se movía adentro. Se sacudía. Yo me hubiera detenido en ese punto. Yo hubiera puesto de nuevo la rejilla y a correr. Lo que don Vicente hizo fue abrir la tapa. Un par de segundos pudo apreciar lo que había adentro. Casi inmediatamente, el cuerpo de un hombre adulto, envuelto en una tela blanca, se prendió en llamas. Salió una columna de humo negro de una persona que se retorcía mientras rápida e inexplicablemente la luz del sol lo convertía en cenizas. Don Vicente se quedó mirando la pila de polvo que el viento tardó nada en esparcir por los aires. Mi abuelo no creía en vampiros y, a pesar de lo que vio, siguió sin creer en ellos. De hecho, dice que usó la madera del ataúd en la cabaña que construyó. Nos escuchamos pronto con más historias. Si son relatos de bosques, ten por cierto que se estarán acumulando hasta la gran mega recopilación. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos y activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.